Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Entre los 20.000 españoles exiliados y asilados en México llegó un notable número de campesinos, obreros, artesanos, intelectuales, científicos, pedagogos y maestros de niveles medios y superiores. También más de 100 intelectuales y científicos que se incorporaron a las universidades, a los centros de investigación y a los diferentes proyectos culturales. Voy a citar algunos nombres de distintos campos como Luis Buñuel, Juan Rejano, Elvira Gascón, Luis Cernuda, Rodolfo Hapter, María Zambrano. En este contexto, españoles y mexicanos fundaron la Casa de España, que después cambiaría su nombre por el actual Colegio de México. A México llegaron unos 18 poetas, además de los ya mencionados, Pedro Garfias, José Moreno Villa, Tomás Segovia, Luis Ríos. ¿Y los poetas qué recogieron y qué expresaron de la Guerra Civil Española? Pues toda la gama de sentimientos: rebelión, coraje, dolor, pérdida, desamparo, heroísmo, orfandad. España no ha tratado muy bien a la mayoría de los 100 intelectuales que se asilaron en México y los ha tenido en el olvido por mucho tiempo. Son muy pocos los reconocidos, si acaso los que ya tenían un renombre, como José Gaos o Luis Cernuda. Por eso, desde aquí vamos a hacer un pequeño homenaje con tres nombres que van a representar a todos estos intelectuales que llegaron a México, vivieron en México y la mayoría murieron en México. Luis Cernuda fue un poeta de la generación del 27, uno de los más destacados. Nació en Sevilla. Hijo de un padre militar, empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla y allí conoció a Pedro Salinas, que fue su profesor. En los años 20 se traslada a Madrid y cuando se proclama la Segunda República en España, en 1931, Luis Cernuda se encuentra entre sus partidarios. Como ejemplo tenemos su participación en las misiones pedagógicas y culturales que organiza el gobierno de la Segunda República desde 1934. En el año 36... cuando las tropas franquistas se acercan a la capital española, se incorpora a las milicias populares y pasa algún tiempo en la Sierra de Guadarrama luchando en la defensa de Madrid. Después se instala en Valencia y más tarde llega al exilio. Aunque no compartiera con otros compañeros de generación, como Alberti, el servicio de la poesía a la causa política, la posición de Cernuda respecto al levantamiento franquista y la posterior dictadura militar fueron siempre rotundas. Los primeros 14 años del exilio los pasó en países sajones, primero Gran Bretaña, a donde llegó en la primavera de 1938 y en donde residió hasta 1947, año en el que se marchó a los Estados Unidos. Su último destino en el exilio sería México, en donde murió en 1963. No se siente a gusto ni en Gran Bretaña ni en Estados Unidos. Cuando llega a México comenta: «El dinero no lo es todo. Aquí en México gano menos dinero que en los Estados Unidos, sin embargo me siento tranquilo, feliz. Aquello me era insoportable». Por otra parte, el destierro origina una nueva temática en su obra, los sentimientos respecto a la patria abandonada, primero de amor, luego de desamor. Y él dice: «¿Volver? Vuelva el que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel la espera». Oigamos al poeta.
Donde habito el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa sus insomnios. Donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista. En esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allá donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo. Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño. Allá, allá lejos, donde habite el olvido.
León Felipe puede ser considerado el poeta emblemático del exilio en una dimensión profética. El León Felipe del éxodo y el llanto asume la misión de profeta y el León Felipe de Ganarás la luz madura en su misión. El libro español del éxodo y del llanto, Doctrina, elegías y canciones de 1939, está dedicado al presidente de México, Lázaro Cárdenas. Y en él, León Felipe se presenta diciendo: «Vine aquí como el primer heraldo de este éxodo. Sin embargo, yo no soy un refugiado que llama hoy a las puertas de México para pedir hospitalidad. Me la dio hace 16 años, cuando llegué aquí por primera vez, solo y pobre». Y sin más documentación en el bolsillo que una carta que Alfonso Reyes me diera en Madrid. León Felipe asume la representación de un pueblo exiliado y sigue muy de cerca el problema que tal condición significa. El problema de la no adecuación al nuevo medio será el motivo que lo lleve a cantar sin cesar la búsqueda de la dimensión universal del hombre. Y nos recuerda el poeta cómo hay que ir, ligero, no quedándose en ningún sitio.
Romero solo. Ser en la vida Romero, Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero, solo Romero. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo. Ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo, digamos, los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo la hizo Sancho el escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas, ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez solo y ligero, ligero siempre, ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros.
Tomás Segovia es poeta, dramaturgo, novelista y traductor. Nació en Valencia en el año 1927. A los 9 años emigró con su familia a Francia, luego a Marruecos, y posteriormente a México, su país de adopción, donde residió la mayor parte de su vida. Estudió filosofía y literatura en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y en el año 1957 ingresó como profesor de la UNAM, donde dirigió la Revista Mexicana de Literatura. Publicó sus primeros poemas en 1950, obteniendo una beca Guggenheim. Ha escrito una 20 de libros de poesía, entre los que se encuentran La luz provisional, Apariciones, Cuadernos del nómada. En nuestra última conversación explicaba en qué se diferenciaba el exilio de la generación de su padre de la de él mismo.
El mundo del exilio no quería perder sus raíces, como las llaman. Pero ya, claro, cuando se empezó a perder la esperanza, era muy claro que tenemos que vivir toda nuestra vida en México, que había que vivir allí y acomodarte una vida mexicana, ¿no? Y ahí sí se ve claramente la diferencia con nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, mi padre y todos los amigos que yo conocí nunca votaron, nunca fueron a una manifestación. En cambio, nosotros, de adolescentes todavía no, pero ya de jóvenes fuimos a las manifestaciones y empezamos a votar. Tuvimos derecho al voto, ¿no?
La sensación de desarraigo, la sensación de no ser de ninguna parte, también está presente en la persona de Tomás Segovia.
Bueno, yo a veces digo que yo lo que me siento es no mexicano y no español, que es la mejor manera de decirlo, porque a mí personalmente, no digo que sea yo un botón de muestra del exilio, hay muchos exiliados de diferentes tipos, pero a mí personalmente creo que lo que me enseñó el exilio es a tener terror de todos los nacionalismos. Me parecen muy peligrosos.
¿Qué mejor para acabar con su voz, con un tema en el que nos habla de lo que se siente en el exilio y al ser exiliado?
Todos mis compañeros han sentido lo mismo. El texto canónico sobre eso es uno de Max Aub, La gallina ciega, que al volver a España se han sentido más extranjeros que nunca. Y de eso habla este poema, Canto extranjero. Esta tierra en que entro se estremece en secreto inaugurada. Mi paso es su caricia, pero nada delata ante los suyos del frescor en que sigue amaneciendo. Mi casa no es mi casa, dice el hijo del amo, y durante un momento ceso de ser el extranjero.
Hemos oído las palabras de Tomás Segovia, hemos oído también a Luis Cernuda y a León Felipe. Desde luego, los grandes intelectuales, en este caso poetas, Tomás Segovia totalmente activo y trabajando, siempre trabajando. Pero ahora me gustaría con nuestros invitados, que vamos a presentar a continuación, hablar de la impronta que tuvieron todos estos intelectuales y la que tienen. Porque todo este pasado se hace presente también, está ahí. Y para ello tenemos el honor de tener entre nosotros a Fernando Chamizo, director general de Radio UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Y también está con nosotros Carmen Limón, que es la jefa de programación de la UNAM, de Radio UNAM. Bienvenidos a los dos.
Gracias, Isabel.
Gracias, Isabel. Como digo, hemos oído a los poetas, hemos hablado del exilio, hemos hablado de aquellos que llegaron, no solo poetas, poetas intelectuales, campesinos, médicos, en fin, muchísima gente que llegó a México en un momento en el que fueron acogidos, desde luego por su presidente, por Cárdenas, que fue importantísimo en este proceso y que de alguna manera se tuvieron que hacer hueco. Oíamos también a Tomás Segovia cómo nos decía que el hacerse hueco no fue tan fácil, sobre todo en las personas mayores. Él llegó con 10, 11 años y para un chaval, para un niño, pues era más sencillo. Pero aquellos que llegaron ya de adultos fue difícil hacerse sitio, sobre todo en lo que ya habían tenido sitio en otra parte, ¿verdad?
Así es, Isabel. Sin duda, la Universidad Nacional se alimenta y crece en muchos sentidos con la presencia del exilio intelectual proveniente de la Guerra Civil Española. Y entre ellos llega Max Aub, quien fue director de Radio Universidad de 1961 a 1967. Y Max Aub le da a Radio UNAM un toque, un espíritu muy importante, porque con él trae todo el pensamiento libertario, todo el compromiso social que se defendía desde la República, sin traer hacia la radio el dolor del exilio. Max Aub se plantea, creo yo, crear un medio de comunicación desde la universidad para México, ¿no? Y con ello, sin duda, convoca a poetas exiliados para que tomen los micrófonos de la emisora, pero también convoca a jóvenes intelectuales mexicanos. Esto es muy importante señalarlo. Max Aub se plantea el desarrollo de una radio inteligente, de una radio creativa, de una radio audaz, de una radio que además pueda irse expandiendo con otras radios universitarias, tanto en México como en el extranjero. El origen de muchas de las redes de radios culturales y universitarias que hoy ahí están en nuestro país y en el continente, son producto de Max Aub.
Hay que decir, pues, por hacer una pequeña semblanza, que Max Aub pertenece a la generación del 27. Él en realidad nació en París, era hijo pues de francesa con raíces alemanas y de padre alemán. Vino a España, curiosamente, pues con una edad, tenía 11 años, aprendió español enseguida. Y no solamente aprendió español enseguida, sino que toda su obra la escribió en español. Decía que no podía escribir en otro idioma. Después de la guerra estuvo en distintos campos de concentración, en Francia y en Argelia. Es decir, una vida verdaderamente intensa, pero siempre creativa. Y cuando llegó a México se integró, de hecho murió en México, se integró plenamente y se integró, por supuesto, con los recuerdos, con una vida terrible, pero con un futuro. De ahí, yo creo, la innovación, de ahí el querer fusionar, porque es lo que hizo, pues los poetas del exilio con poetas jóvenes mexicanos y con esta innovación en la universidad. Él creía también en la universidad y creía en la potencia, en el potencial que podía tener para el desarrollo de México, en este caso, su país de adopción.
Así es. Y lo que dices, se plantea problemas de orden existencial y político muy profundos, porque es cierto que también hubo un sector del exilio cuyo dolor venció el tiempo presente y futuro. La gran inteligencia y compromiso de Max Aub y de otros exiliados españoles los comprometieron con México y con un México presente y futuro.
Carmen Limón, ¿qué es lo que queda de todos ellos? Empezando por Max Aub, que supongo que quedará mucho porque fue director durante años, como hemos comentado, pero también de los demás.
Definitivamente, aparte de los recuerdos en las aulas de maestros como José Gauss también, está en la fonoteca de Radio UNAM, tenemos verdaderos tesoros de estos intelectuales y académicos. De Max Aub quizá lo que hay es una presencia muda, en tanto que está su influencia como promotor del radioteatro en Radio UNAM, y hay amplísimas colecciones. Tenemos también grabaciones muy importantes de León Felipe, de Luis Cernuda tenemos algo, de Luis Ríos están sus cursos de literatura. Tenemos poca voz de Luis Ríos y tenemos algo, pero está su pluma de alguna manera en los guiones.
Y desde luego está la impronta intelectual que está unida a la UNAM. Eso es importante. En este presente nos habla, por ejemplo, de radioteatros, algo que está surgiendo otra vez con fuerza y que además el público acepta estupendamente.
Sí, definitivamente, a la fecha, aparte de las grandísimas colecciones, amplias colecciones de radioteatro que tenemos en nuestra fonoteca, se están produciendo radioteatros actualmente y uno de los animadores de este género fue, sin lugar a dudas, Max Aub.
Y esa idea de innovación, yo no sé si a lo mejor la palabra no es exacta, pero de transgresión también, es una idea que dejó y que está todavía en la UNAM.
Sin duda, Isabel. Y creo que debería de estarlo más todavía, ¿no? No podemos imaginar una radio universitaria sin que sea crítica, sin que sea transgresora, sin que sea innovadora. No podemos imaginar ya una radio universitaria sin estos principios, en estas épocas a veces tan poco optimistas y alegres, exista esta voz y estas palabras. De hecho, Isabel, en el edificio de Radio Universidad tenemos un verso, una reflexión de León Felipe, nuestra es la voz de todos la palabra.
Pues yo creo que con este lema que está ahí en la universidad debemos despedirnos en este camino de ida y vuelta, que no es más que eso. Lo que estuvo tiene que estar y lo que está es un legado para el futuro. Muchísimas gracias a los dos. Fernando Chamizo, director general de la UNAM. Muchísimas gracias, Carmen.
Gracias a ti, Isabel.
Gracias, Isabel.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.